Otra semana, otro desvarío. Soy David Martínez.
Yo soy Sergio Tapias y esto es Desvaríos y Chocolate.
Bueno, el día de hoy nos encontramos con una persona muy especial, cantante, cineasta, gran persona. Se llama Cintia.
Hola.
¿Cómo estás, Cintia?
Todo bien, ¿vos?
Sí, muy feliz también. Y aparte es algo muy importante. Este podcast se produce ¿en dónde, Jairo? David.
No, no pasa nada. Es la versatilidad del nombre, póngale. Este podcast se produce en Buenos Aires, Argentina, y es para el resto del mundo.
¿Y cómo fue que nos tomó 9 capítulos en encontrar un invitado argentino? Una invitada.
Yo no puedo creer, 9 capítulos.
Pasa que es la facilidad que uno tiene, ¿no? Por lo mismo, no
sé. Pero estás en Argentina. Claro. La facilidad de conseguir argentinos.
Pero estás en la UPE, que es colombianos y asociados. Sí.
Es verdad.
Mercosur.
Mercosur, exacto. Entonces, se vuelve un poco más complicado en ese sentido. Pero sí, o sea, ya es... Al fin tenemos un invitado de Argentina.
Sí.
Entonces,
Bueno, sí. Cuéntanos un poco de... ¿Cómo te sientes estar acá? ¿Cómo te sientes representar a Argentina en ese podcast?
Representar a Argentina, la verdad que muy bien. Si dejamos el mundial de lado. No.
Sí, de hecho fue un tema que omitimos. Fue como, ¿será que hablamos del partido? Sí. No hablemos del partido.
Ningún partido hablamos. Siempre tratamos como de evitar como temas muy cargados. Por eso es la misma cosa que queremos mantener como el programa súper relajado. Excepto, ¿sabes que nos pusimos a hablar del aborto? Pero bueno.
Pero fue una...
Es como, no saques el tema. Bueno, chicos, yo pienso...
Vamos a lo más extremo.
Claro.
De una vez ahí. Pero no. La idea siempre es seguir como esa línea súper, súper tranqui. Bueno, pero cuéntanos un poco de vos entonces, Cintia.
Bueno, yo... A ver, ¿por dónde empiezo?
A ver, ¿qué signo eres? ¿Cuál es tu color favorito? Y número de la suerte.
Bueno,
De la suerte.
Bueno, soy de Acuario.
Sí, sabía.
¿En serio? ¿Cómo sabías?
Yo necesito que me explique qué significan los diferentes signos zodiacales frente... O sea, sos Acuario. ¿Qué significa eso?
Para mí.
Sí.
Pero crees como
en... No sé. O sea, en una época como que creía un poco más en esas cosas de los horóscopos y eso. No que le creo... O sea, no eso de creerle al horóscopo que sale todas las semanas a la radio.
Sí. Claro.
Sino como más a las características de una personalidad y eso. Hasta me había puesto a leer cartas, como muy divertido.
Pero ya a fondo.
Sí, pero como para experimentar. Y nada, o sea, sí considero que cada signo tiene como su característica y se puede ver en las personas que son del mismo signo que tienen ciertas cosas muy parecidas.
¿Desde hace cuánto conoces a Sergio?
No sé.
Bueno, ya
dos años.
Si pudieras adivinar qué signo zodiacal es el.
Claro, por la personalidad.
Sí, las personalidades.
No, pero no estudio los signos sociales, no sé.
O sea, le diste cartas,
eso. Nos traemos una pitoniza, ¿eh?
No.
En sus comentarios para que les lean el futuro.
¿Tira uno? ¿Qué tal la tienes?
Bueno, Escorpio.
No.
Ah.
Bueno, otro intento.
¿Otro intento? Ay, esperá, Géminis.
No, bueno, listo, gracias.
Bueno, ya está, listo. ¿De qué signo sos?
Capricornio.
Era el que iba a decir. No, era el tercero.
No, pero yo sí soy bastante escéptico al respecto. Yo como que, no sé, no creo que afecte mucho.
Yo soy escéptico, pero me gusta leer el horóscopo de vez en cuando. Solo para ver qué dice.
No, es muy divertido.
Solo para creer que va a suceder eso.
No, muy porque divertido. A veces suena una... Pues, el otro día estaba... La semana anterior estuve en Mendoza. Y en los bondis de Mendoza va el horóscopo.
Ah, ¿en serio?
Sí. Y
una ciudad muy creyente del horóscopo.
Y pues parece. Y lo que me resultó un poco cómico es que todos los horóscopos eran muy positivos. Yo soy Piscis. Y el único negativo era Piscis.
No.
Vas a tener una semana de mierda. Y eso sí.
Sí, no, para mí igual los horóscopos son como muy genéricos. Como que te dicen, te va a ir bien en el amor porque, no sé, o esta semana vas a tener un día muy positivo. ¿Qué sé yo?
Claro, a cualquiera le
depende
puede pasar eso.
Depende de cómo te tomes la vida.
Exacto. Claro, obvio.
Y cuando decís eso, pues estás abarcando un grupo enorme de personas.
Por eso.
Pueden tener una buena semana y, oh, no, miren, esto sí es cierto.
Claro.
No, es una mierda.
Bueno, ¿color favorito?
Color favorito es difícil. Como, yo soy una persona que va por temporadas.
Ok.
Como que cierto momento me gusta algo, cierto momento me gusta otra cosa. No puedo tener un favorito, me pasa lo mismo con la música o con el cine. Pero nada, me gusta mucho el color verde, por ejemplo. Como los colores fríos, verde, azul.
Número de la suerte.
Ay, no, no tengo. Bueno, no sé, me gusta el 5, pero no sé si es un número de la suerte.
Perfecto, no, está muy bien, está muy bien. ¿Su color favorito cuál es?
Mi color favorito, yo tampoco sé su color favorito.
Tírelo.
No sé, yo creería que va por onda como un azul medio oscuro, tipo.
Tipo lo que estás usando.
Claro, algo así más o menos. Pasa que la gente que me rodea me dice que yo siempre como que elijo para vestirme colores muy...
¿Oscuros o...?
Opacos. Opacos. No tan brillantes.
Ah, como desaturados, digamos.
Algo así puede ser, no sé. ¿Usted? ¿Cuál es su color favorito?
El amarillo.
El amarillo.
Buen color. Energía.
No, se me hace genial. Claro,
mucha
es como
energía
muy...
energía tiene el amarillo.
O sea, muy optimista. Positivo. Me gusta. Claro, claro, sí. Claro.
Vea, pues, porque la verdad nunca lo he asociado con el amarillo. Nunca lo veo como con nada amarillo.
No, pero, o sea, una cosa es sentir el amarillo en tu
claro,
corazón.
Claro, okay, ahí vamos.
Otra cosa es expresarlo. Sí, sí. No, por ejemplo, en mi logo de esta de mi super compañía productora está el amarillo más o menos tirando hacia el dorado. Como
ah, yo pensaba hacia... que eso era porque usted es un avaro y le gusta la plata, entonces el oro representaba lo que
no, buscaba. Más allá de eso, claro, también, pero principalmente era por el color.
Ah, ok, ok. Sí, ¿tú crees en fantasmas?
Sí, obvio.
¿Sí?
Sí, sí. Ah, de hecho, en diciembre grabé un corto de terror y bueno, dirigí, digamos, y produje un corto de terror. Me divierte mucho investigar sobre eso.
Me ¿Has tenido historias como, a mí me asusta, pero soy un poco escéptico? ¿Has tenido como historias personales o algo así?
Y no, o sea, sí, por ahí tuve sensaciones.
Sí.
No sé, me ha pasado de estar... Me pasó una vez, por ejemplo, que terminé de ver una película de terror y se me apagó la tele sola.
Chao.
Y el control remoto estaba arriba de la mesa.
Sí.
Nadie lo había tocado. Y nada, eso fue como, qué carajo. Pero bueno, puede haber sido un error de la tele. Y después me pasó, muy raro, que estaba sola en mi departamento y yo vivo con mi hermano. Y bueno, estaba lavando los platos y sentí que alguien, o sea, escuché el ruido de la puerta, que alguien entró y sentí que entró a la cocina. Y cuando yo digo hola, no estaba, no había nadie.
Ah, qué horrible.
Pero sentí una presencia.
O sea, tú escuchaste todo, la persona
escuché
subiendo,
todo.
Entrando.
Sí,
o sea.
Sí, sí, la llave, todo. Sentí la presencia que entró a la cocina. Cuando digo hola y miro, no había nadie. Tuve que frenar, revisé todo el departamento y no había nadie.
Qué raro.
Fui como, me quedé con una sensación muy
rara.
Ah,
estaba sola.
Sí, estaba sola. Chao.
Muy conveniente que ella me contó, fuera de micrófono, que se va a mudar el hermano, o sea, va a vivir sola.
Ah, sí.
Qué chévere, ¿no? Digo.
Sí. Para...
Estamos marcando ahorita la pauta.
Llamando a los fantasmas.
Claro.
Ah, no, igual, qué sé yo, como que me parece un tema interesante. No, no creo en eso que hacen las películas, justamente nosotros trabajamos en eso, de hacer que el fantasma es malo. Y
claro.
O sea, obviamente que eso se hace como una ficción, se hace para vender, se hace para ponerle como cierto condimento también a las películas. Sí creo que hay algo más allá, que hay unas dimensiones o algunas dimensiones que no podemos ver.
Claro.
Eso sí, pero no necesariamente que hay espíritus malignos que te persiguen,
claro,
y que te acechan.
Más como el hecho de que hay muchas cosas que no entendemos, ¿no?
Claro, o yo no creo que solamente haya tres dimensiones, sino que siento que esas son las palpables y las que podemos ver, pero hay muchas más que nuestro, como que nosotros, o sea, el ser humano no puede ver, pero tal vez otro, no sé, otro ser sí las capta esas,
claro,
dimensiones.
Eso es una teoría muy interesante porque justo, bueno, si se acuerdan de Kiena Kulser, que estuvo en el podcast con nosotros.
El especial en inglés.
El especial en inglés.
Y nuestro especial de mitad de temporada.
Ella tiene una teoría también frente a lo que son las dimensiones, y eso es que cuando tenemos déjà vu, es que también creen eso de las dimensiones, es cuando dos dimensiones se encuentran muy cercanas en un mismo evento, hay un déjà vu.
Muy bueno.
Entonces, por eso, como que, uy, ya viví esto, o ya pasó esto.
¿Y ha tenido alguna vez usted un déjà vu?
Yo siempre tengo déjà vu cada 2-3 meses.
Ah,
es una línea de tiempo inestable. No, pero bueno, ¿y usted ha tenido historias así como de fantasmas?
No, de hecho, ¿verdad? Yo soy demasiado escéptico.
Sí, frente a eso.
Pero mucho, o sea, frente a todo esto, horóscopos, fantasmas y como... No sé, igual me acuerdo mucho también cuando yo era más pequeño, creo que todavía existe un programa de radio en Colombia, no lo voy a decir el nombre, que tenía esto de paranormal y que te vendían una mega historia, pero la acompañaban con música y todo, y la gente como que se la creía y llamaba como en serio asustadas o tuiteaban como, no, qué
radio.
Miedo, está en radio.
Sí, no, o sea, podemos decir quiénes eran la mega.
Claro. La mega, el cartel.
El cartel, sí.
Que es malísimo, o sea, para
no, mí. No, a mí me gustaba escuchar eso.
No, malísimo. De hecho, hace poquito cuando volví a Colombia, lo escuché, agarré un taxi y el señor lo estaba escuchando y era como... Y el tipo empezó a contar, no, porque yo una vez estaba en el llano, que una parte de Colombia que limita con Venezuela.
Ajá. Es muy
dicen que hay mucha rural. Brujería, que hay muchas cosas así, y que el tipo vio que una bruja, que no sé qué, y yo como que... Ah.
Bueno, pues pasa que si uno se pone a ver las zonas más rurales es donde más se cree.
Sí, pero eso claro, pasa claro. En todas las zonas rurales claro, de todos los países. Mundo, sí, sí, sí. Es así, como te crean los.
Yo
los
no sé si usted fue allá, pero acá cambiando de tema un poco, creo que ya alguna vez abordamos esto de los ovnis. Aquí hay un sitio en Argentina genial, que yo había visto, no sé cómo se llama.
El Uritorco.
Claro.
Que queda en Córdoba. Es como un cerro donde dicen que hay ovnis. o que van ahí, es como que. Es como un lugar que atrae a los extraterrestres, teóricamente. Y bueno, hay como leyendas urbanas de que mucha gente vio ovnis.
Justo en esa zona de Córdoba.
Sí, justo en esa zona.
Pero tipo ovnis, objetos voladores.
Claro, sí. O sea, es como algo popular que se conoce. Pero
no, yo había escuchado que había una zona acá así en Argentina. Es más, yo tuve un profesor que estuvo en un documental de estos de National Geographic, el de Aliens.
No. De casi. Muy bueno.
Pero bueno, no, lo que pasa es que yo también soy muy... Bueno, frente a los ovnis, no sé, yo sí creo que hay vida en otros planetas.
Obvio,
sí,
o sea, para mí eso es algo obvio. Porque es muy enorme el universo, no puede ser que estemos solos.
Sí, es imposible, me parece. Sí. Pero lo que sí son tipo fantasmas o esas cosas, soy escéptico, pero me gusta como asustarme con eso. Asustarse con eso es chévere, dentro de todo.
Sí, las historias, más cuando uno es pequeño, ¿no? Yo creo que... Para mí eso es algo
¿qué me
muy...
está diciendo?
No. Un poco inmaduro lo llamo. No. Pero esto de juntarse, digamos, con los primos o algo más como de, ay, sí, soy yo de terror con los amigos.
Claro.
Sí.
Acampar y contar eso es como chévere, como ese valor agregado de...
Eso es un super plan. Eso.
Sí, claro.
No, vale frente a esas historias que yo tenga, yo tengo una que conoces, no sé si usted la escuchó, la que conocen todos los que nos conocen.
No, yo no.
¿Se acuerda del lugar donde vivíamos? Que, digamos, la residencia donde vivían varias personas.
Ajá.
Hace un par de años.
Ahí asustaban.
Decían que asustaban. Yo, no sé. Pero yo una vez, era verano, era una casa donde vivíamos unas 10 personas más o menos.
Pero en verano estaba sola siempre, usted se la pasaba sola en verano.
Sí,
fue
un verano que yo estuve solo en esa casa, solo completamente. Y había una. Luego llegó una pareja a la habitación de enfrente y solo estábamos viviendo los tres como por unas 2 semanas. Justo llegaba Lucas, un amigo de nosotros, a Buenos Aires de Colombia, y tenía que llegar a las 4 de la mañana y se iba a quedar ahí en la casa.
Sí.
Entonces yo tenía como la responsabilidad de estar despierto y abrirle la puerta. Entonces ese día me quedé entre dormido y cuando me desperté empiezo a escuchar el timbre. Pam, 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 son las 4 de la mañana.
Sí.
Está todo oscurísimo, no hay ni una sola luz, yo no veo nada. Entonces yo salgo así como sin ver nada, tocando las cosas, buscando la escalera para abrir la puerta, que sé que es Lucas. Cuando viniendo del pasillo, quedaba como a la derecha, al fondo.
Sí, porque
pasillo
larguísimo, cierto.
Como una cocina al fondo y no había nadie en todo ese sector de la casa.
Miedo.
Yo escucho que en la entrada de ese pasillo hay una voz que dice mi nombre, como David. Pero como una voz como mira, como que hay alguien en la puerta, como David.
Claro.
Y yo pensaba que era
la pareja,
el chabón, sí, que estaba en mi cuarto enfrente con la novia. Y yo dije como, sí, ya abro. Y bajé. Abrí, entró Lucas, se quedó a dormir. Lo dejé en el cuarto de él y me volví al mío. Y cuando me iba a acostar, yo no vi las luces prendidas del otro cuarto ni nada.
Claro.
Yo, bueno, tranqui. Al otro día me levanto, voy a hacer desayuno y llega el chabón que vivía enfrente. Y yo le digo, como, qué pena que Lucas lo haya despertado esta mañana. Y el man, Lucas ya llegó. Y yo, sí, pues esta mañana cuando usted me avisó que había llegado. Y yo, men, yo dormido derecho, yo no sabía que Lucas había llegado. Y yo ahí como...
Bueno, igual quién sabe, ¿no? Porque también era una casa que tenía cámaras de seguridad. En últimas le instalaron speakers y ya te hablan. ¡Ey, abre la puerta!
La verdad que, o sea, para mí también tiene que ver mucho el hecho de que de pronto estaba entredormido.
Sí, por ahí imaginaste.
Sí, pero...
Se siente yo, muy real.
Yo creo que era la emoción de ver a Lucas.
Puede ser también, ya quiero que llegue. No, sí estuve muy seguro de que escuché claramente mi nombre en el pasillo. Que bueno, puedo ser cualquier cosa, puedo ser...
Puedo ser esquizofrenia, digamos.
Claro, estamos...
Esa es la versión más triste.
Ojalá hayan sido fantasmas.
Y sí, ojalá. Bueno, cambiamos drásticamente de tema, entonces.
Bueno, yo creo que pasar a la otra faceta también de Cintia. Si bien esto no es un programa de entrevistas, pero no, nos parece, me parece interesante también tener a alguien que cante. Ajá. Porque mira que hemos tenido, bueno, gente que está en radio, como Víctor, o que está en producción audiovisual, en fotografía, sí, claro. Gente que mata pájaros y los congela.
Para no eso, en colegio.
Siempre tenemos artistas.
Claro, a su manera, como taxidermistas, si tipo. Se quiere. Y claro, es la primera vez que tenemos a alguien que se dedique a la música. Ajá. ¿Cómo está tu carrera actual en cuanto a la
mi
música?
Mi carrera, me encanta. Bueno, sí, en cierto punto es medio una carrera. Yo, nada, siempre canté de chiquita. Que me haya animado a cantar enfrente de alguien, más o menos a los 16 años. Era bastante chica también. Pero bueno, me armé como una bandita, me acuerdo, cuando iba al colegio, mis últimos 2 años de colegio. Y bueno, uno de mis amigos, que hoy en día está haciendo la postproducción de sonido del cortometraje, uh-huh. Sigue siendo mi amigo, me insistió y me dijo, vos tenés que cantar, él me había escuchado. Y bueno, me insistió tanto que un día le dije, bueno, dale. Y nada, es como cualquier persona que nunca cantó en público, no sabe si lo hace bien, si lo hace mal, cómo va a reaccionar la gente. Yo creo que cantar es algo que es muy de uno, es muy personal. Y vos estás mostrándole al mundo tu faceta más... esencial, digamos. Es como que yo siento que cuando canto estoy transparente. Entonces es algo muy personal que se lo mostrás a todo el mundo. Por eso era como ese miedo de cantar enfrente de la gente. Y bueno, y después canté, me acuerdo la primera vez que canté, que esto es lo peor que le puede pasar a un chico de 16 años, en el colegio,
Sorino.
Enfrente de todo el mundo, o sea, enfrente de todos los cursos, enfrente de adultos, de mis viejos, de un montón de gente. Y nada, les gustó, me aplaudieron y como que yo dije, uy, bueno, acá debo estar haciendo algo bien. Y le dije a mi mamá que quería ir a canto y me dijo, bueno. Y bueno, ahí cuando, una vez que empecé canto, me empecé a soltar un poco más. Y después de ahí fue un recorrido, me vine a vivir a Buenos Aires, armé Bajo Trance, que es la banda que tengo ahora, con mi hermano, que es baterista, por él, o sea, por él entré, digamos. Y bueno, y de a poco fui conociéndome... conociendo mi voz, fui a canto también acá, entonces como todo un recorrido de autoconocimiento.
¿Cómo es ese proceso de llegar a, bueno, esto es, como esta es la música que quiero? Como,
claro, como determinación en qué género.
Yo creo que es un proceso que nunca termina. Yo empecé, bueno, cuando era chiquita escuchaba Disney, me encantaba y obviamente empecé cantando canciones de Hannah Montana. Después de nada, empecé a conocer otros géneros, rock sobre todo, siempre me gustó mucho el rock. Nada, música clásica también escuchaba, mi mamá tocó el piano, entonces desde chiquita escuchaba mucha música clásica, tango. Pero empecé cantando rock, digamos, y después me fui abriendo un poco más al pop, al funk. Ahora estoy bajo trance rock, pero estoy también experimentando por mi cuenta un poco... lo que es el blues, el funk, el pop, el soul, como muchas otros géneros musicales. Y sé que voy a seguir investigando.
Claro, es un proceso.
Sí,
o sea,
es un proceso.
Ya es algo que es parte de tu vida, entonces es como buscar,
sí,
por ahí.
Sí, yo creo que la música, o sea, si uno se considera músico, tiene que estar abierto a todos los géneros también.
Como el trap.
Claro, sí, era en serio, una... me gusta, o sea... No sé si me gusta, pero podría probarlo, qué sé yo, capaz que es divertido y...
Cuando la gente habla como de estos talentos, como música, como cualquier otra cosa, siempre hay como... ¿Tú cómo sentiste eso? ¿Que fue un proceso que desde pequeña empezaste a cantar o es algo como que en un momento tú dijiste, no sé, como que tengo que cantar, o esto es lo mío?
En realidad, nada, a mí me pasaba que era como algo que me apasionaba mucho cuando era chica. Yo me encerraba en mi habitación... ponía la música a todo lo que da y cantaba enfrente al espejo, ¿vieron cómo ven en las películas?
Claro,
así,
como se va a sentirse en un videoclip.
Claro, tal cual. Sí, o sea, es como re de niño, pero bueno, me pasaba eso y yo decía, es lo que me gusta hacer, quiero cantar, pero no me animo. Me acuerdo que pensaba y yo decía, ¿cuándo va a ser el día que pueda cantar enfrente de una persona? Creo que nunca lo voy a poder hacer. Tenía esas inseguridades de, para mí nunca voy a poder cantar enfrente de nadie. Y bueno, y después uno crece y...
Claro, y digamos hoy en exclusiva vas a cantar para el podcast.
No.
No, mentira. Yo tengo una pregunta como off topic, ya relacionada un poco más como con tu banda. Ustedes, ajá, tienen álbum ya, algo grabado en estudio, o son más de presentarse en vivo, o como...
Sí, bueno, la banda tiene más o menos 3 años, uh-huh, o 4, entre medio cambiamos de bajista, estuvimos componiendo mucho, y ahora tenemos 2 temas grabados que están en Spotify.
Próximamente, los ponemos en el link de la descripción.
Sí, próximamente va a haber un tercero. Y bueno, de a poco estamos grabando los temas que tenemos compuestos, que son como 10 más o menos, y los vamos subiendo de a uno.
¿Y ustedes grabaron en Cascaduro, de casualidad?
No. Estamos grabando nosotros mismos, como...
Ah, ok, porque no, yo tenía la pregunta si tú conociste a los de Harmonies, como te mueves en el círculo, porque sí, él los conoce
¿en
también.
¿En serio? Sí, sí. Bueno, igual yo los conozco, no creo que ellos me conozcan, pero no, en serio. Yo me acuerdo que fui cuando ellos recién... No sé si recién empezaban, pero cuando la banda no era tan conocida...
Tipo 2014.
Tipo 2014 ahí, sí, o 2013.
¿Qué fue cuando usted los conocía?
Capaz que vos fuiste también. Y no te conocía, ¿viste? Fui a una fiesta que se hizo en Cascaduro, que fue de lanzamiento de uno de sus primeros videoclips, que los hicieron las chicas de Blue.
Estaba juntos, en esa época eran dos, Dani y los dos canadienses.
Que, claro, sí, no sé bien los nombres, pero... no, pero había... Estaban otra persona, nosotros, creo.
Porque...
No sé cuántos son.
Cuando yo...
¿Cómo los conoció usted?
Bueno, pasa que lo siguiente. Yo llegué a Buenos Aires en 2014, en una época un poco de entrar a la universidad, joven y descontrol. Claro. En donde, en el anterior mundial de fútbol, yo, pues, Dani, el bajista de la banda, iba mucho a tomar a mi casa y ver los partidos. No me acuerdo cómo terminamos siendo amigos.
Pero ¿dónde iban a la casa? ¿Dónde lo conociste?
Yo lo conocí por un amigo que estaba en la universidad y los conocía.
Ah, claro.
Entonces, yo me acuerdo que yo los había escuchado bastante, pero yo no sabía...
Son muy buenos.
Sí.
Es increíble lo que hacen.
La cosa es que yo no sabía quién era quién, ¿no? Y yo no sabía, pues, cómo se veían ni nada de eso. Y un día en una borrachera en la casa, en la sala mía, estaba Dani, el bajista, o sea, el amigo mío, y el amigo mío pone un disco de Harmonies. Y yo le digo, alta banda, Harmonies, ¿no? Y el amigo mío me dice,
sí,
él... sí, es el bajista.
No.
Y yo, ¿qué? Y yo, sí, yo soy el bajista. No. Y yo, no.
Qué bueno.
Es más, este momento me he hecho esa historia a veces. No, son alta banda, alta banda.
Sí, yo me acuerdo que terminé en esa fiesta porque justamente estas chicas, yo las conozco, cursaron conmigo y le hicieron el videoclip y... invitaron así a todos los conocidos y yo caí porque no tenía nada que hacer y fue como, bueno, y no los conocía yo a la banda, digamos, y fui ahí, pasaron el video y yo dije, wow, qué lindo, alta banda. Bueno, ahí fue como que los conocí, estaban todos ahí, bueno, fue alta fiesta también, no me acuerdo mucho qué pasó al final, pero estuvo bueno.
Sí, nosotros tenemos la promesa de ir a un concierto de Harmonies con él, con Jairo, con David, nunca hemos ido.
Bueno, invítenme,
siempre
yo fui a verlos una vez, creo.
Siempre hacen eventos gratis,
¿sí?
Y nunca podemos ir, es como,
claro,
pasa algo.
Hace como 2 semanas estuvieron en la Usina del Arte gratis.
Ah, sí, algo.
Claro.
Y siempre hacen sorteos, yo siempre le estoy diciendo a usted, como, bueno,
sí, me taguea,
unas entradas, como... o algo así.
Claro.
Pero no, sí, es alta banda. Podríamos de pronto en una segunda, tercera temporada considerar.
En la 10ª temporada.
Cuando seamos conocidos.
Claro.
O sea.
cuando se ganen un Grammy.
Pues esperemos, quién sabe.
No, sería interesante ver cómo se desarrolla este proyecto, ¿no?
Sí. Cintia, ¿tú tienes música en algún lado donde la gente lo pueda escuchar?
Sí, en Spotify.
En Spotify, ya. Spotify,
sí, Bajo Trance.
Perdón.
Y después tengo un canal de YouTube que cuando era chiquita, más o menos a los 16, subí el primer video. Creo que hay 3 videos subidos cantando yo, digamos. Y hace la semana pasada o la anterior... La semana pasada fue. Subí un video nuevo con un amigo tocando la guitarra y cantando, así que también un cover.
Ah, okay.
Como reactivando un poco la cuenta de YouTube.
¿Y generalmente se presentan?
Sí, con Bajo Trance tocamos en vivo, tratamos de tocar cada 2 meses como para mantener la práctica también del vivo. Y bueno, ahora en agosto nos vamos a Pergamino, porque yo soy de Pergamino,
okay,
no sé si lo dije. Nos vamos a tocar a Pergamino por primera vez, que es mi ciudad, para mí es como muy especial tocar allá porque mucha gente que me conoce y que conoce la banda nunca la pudo escuchar en vivo y nada, va a estar buena la fecha y me parece que en septiembre tocamos acá, pero todavía no hay nada confirmado.
Y bueno, ¿cómo es ese? Tú decías que enfrentarte como a lo que es un público era como, wow, como, o sea, me imagino que era miedo al principio.
Sí.
¿Tú crees que eso se va poniendo más fácil o cada vez que te enfrentas a un público con tu banda o algo así es como, uff, aquí vamos?
Sí, o sea, más fácil en el sentido de que ya por ahí no me pongo nerviosa como antes, ¿viste? Como decir, uy, voy a cantar enfrente de gente. No, o sea, ya eso no. Sí, después pasa, obviamente que tampoco es que canté enfrente de públicos tan grandes, o sea, por ahí lo que son públicos de bares, máximo 100 personas, ¿me entendés? Como que tampoco, creo que sí, ahora me dicen, tenés que cantar frente a 10.000 personas, me muero de los nervios, claro. Pero lo hago igual. Y bueno, y después cada público es diferente. Podés tener un público de dos personas, de hecho me pasó tener un público de dos personas que sean como muy eufóricos y que le encante lo que estás haciendo, y después ir a un bar donde hay 50 personas y que estén, no sé, en otra. Sí, sí, eso me pasó. Pero uno tiene que saber hacer su arte frente a todos.
Bueno, y tú que estás en ambos mundos, ¿qué crees que es más difícil para ti, digamos, mostrar algo que tú has hecho a nivel audiovisual o sea, digamos, tocar, performar, digamos, en vivo? Porque igual son sentimientos, a mí, no sé, a mí me da vergüenza cuando yo muestro lo que yo hago, como frente a varias personas, sí. Como duro, no sé.
Sí, a mí también me da vergüenza cuando se muestra cosas.
Claro. Sí, es como, no sé.
Y no sé, son dos cosas diferentes, no sé, ahora, por ejemplo, que grabé mi primer corto, es como un desafío también que la gente lo vea y opine sobre eso, que también es algo muy personal, porque es algo también escrito por mí y como que tiene una búsqueda desde hace mucho tiempo, tiene mucho trabajo. Entonces, pensar en la crítica es como, uy, qué feo que critiquen algo tuyo sin saber todo el trabajo que hubo detrás. Pero así es el cine, no importa claro. El trabajo que hubo detrás, lo que importa es lo que se ve en la pantalla. Pero no sé, no considero nada como una tortura, o sea, okay, sí, acepto sí. La crítica, sobre todo si es constructiva, en los dos mundos, en la música y en el cine.
¿Cómo llegaste a eso de que, bueno, la música y el cine son como tus dos cosas, poner?
Sí.
Pero la música ya la tenemos.
Claro, por eso mismo, porque ya nos dijiste que durante tu vida cantabas.
Sí.
¿Cómo dijiste en ese proceso, voy a hacer cine?
Bueno, también... Cuando era muy chica, más o menos a los 13 años, yo tenía una camarita y empecé a grabar videos. Esto es muy vergonzoso lo que voy a decir, pero empecé a grabar videos con una amiga y teníamos un canal de YouTube que no voy a decir el nombre, porque creo que los videos todavía están por ahí. Y nada, grabábamos videos y los subíamos a YouTube todas las semanas, me acuerdo, bailando, haciendo cosas. Pero bueno, no importa, en fin, el contenido no es importante. Con eso aprendí a editar videos, a editar fotos, como que muy autodidacta. Y bueno, cuando tuve que decidir qué estudiar, estaba entre carreras como diseño gráfico, cine, que en realidad después me enteré que existía. Y bueno, averigüé, por suerte, mi mamá y mi papá, que para mí es re importante, me apoyaron siempre en lo que a mí me gustaba. Nunca me dijeron, no, estudiá, no sé, otra carrera que te dé... plata para comer. No, creyeron en mí.
Uno mismo se da cuenta
claro,
de eso.
Claro, yo ahora me doy cuenta y digo, ¿por qué no me gusta ingeniería o alguna de esas cosas? No, pero sí, siempre me gustó también. Y yo, o sea, considero que el cine y la música están al mismo nivel. Es como que, si no estudié música primero fue porque, no sé, porque se me ocurrió estudiar cine, pero la verdad es que ahora que ya estudié cine, le estoy dando más tiempo también un poco a la música. Estoy estudiando también un poco más la música, entonces...
Pero bueno, siempre fue las artes. En ese sí. Sentido, ¿usted siente que tenga algo así como que, bueno, a mí me gusta el cine, pero hago esto otro que también es paralelo?
Claro, digamos, hago podcast.
Ok, no, buena respuesta.
Realmente, claro, no. Pues el mundo de la radio a mí nunca me interesó, sino hasta que empecé con un podcast que yo admiro mucho, que es Radio Ambulante.
Sí.
Y nada, con eso nació mi fascinación, ¿no? Y después cuando usted llegó con la idea de, hey, hagamos esto, pues dije, no, hoy está buenísimo. Más allá de eso, antes del cine me gustaba mucho la fotografía, la foto fija. Le he perdido un poco el encanto, ya
sí,
no me
¿qué
gusta
pasa?
Tanto.
¿Usted solía subir muchas fotos claro. A su Instagram? ¿Usted tiene un Instagram de solo fotografía?
Sí, sí, tengo @tapiasergio.
¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí?
Nada, no sé, ya como que decidí quedarme más como al cine y dejar un poco de lado la fotografía. Y también dejé el teatro, yo hacía teatro cuando estaba
¿Ah, sí?
en Colombia, yo actuaba.
Sí. ¿Hay algún? Está buenísimo.
Le juro, está
buenísimo.
Sí, porque bueno, yo estaba en un colegio que era como medio enfocado hacia las artes, entonces aparte de ver artes plásticas como obligatoria, que siempre fui muy malo dibujando y coloreando y todo, uno podía elegir música, otra como una profundidad en artes plásticas, que obviamente no le iba a elegir, teatro y danza. Yo como soy un tronco para bailar.
Uy, danza hubiera sido el
boom. Muy divertido.
No, yo soy malísimo, entonces dije, no, nunca me voy a meter en eso, porque aparte no era danza de cosas chéveres, sino era como bailes típicos, así, sí, para presentarse al final, el día de la familia, del colegio.
Claro.
Y bueno, yo pasaba una hora de teatro y bueno, simplemente así fue, pues aprendiendo poco a poco. Obviamente no me consiguieron un buen actor, pero fue chévere como aprender un poco.
¿Se cree que eso fue lo que le ayudó como a decir, bueno, de pronto la escuela donde estaba o el enfoque en artes que usted dijera?
Sí, seguro el entorno contribuyó un montón, pero yo sobre todo digo que hay tres Santiagos que me influenciaron mucho a la hora de estudiar cine.
Por favor, elabore.
Elabore. Santiago Vélez es un gran amigo del colegio que quería estudiar cine. Pero el tipo era como una persona que era muy buena en todo, o sea, como que era estudiante destacado en todo. Y yo le digo, parce, yo lo admiro mucho por lo que él hizo. Cuando se graduó del colegio, se tomó un tiempo primero, después estudió psicología, que le gustaba.
Sí.
Después se cansó, se metió a estudiar, se fue a New York Film Academy a estudiar un semestre de cine.
Sí.
Lo terminó, hizo su corto y ya como que dejó el cine de lado. Pero él como que estaba como que, no, yo voy a hacer cine. Después de eso, estuvo un semestre creo que pensando bien las cosas, hasta que entró a ingeniería aeroespacial.
Uf.
Wow.
O sea, es como que sí. Es, claro, él. Entonces, bueno, él como que en cierto modo decía, no, estudiar cine, vivimos universidades juntos antes de que yo decidiera venir aquí a Argentina. Eso fue uno. Otro importante es Santiago Pérez, que era el profesor de cine en la Casa de la Cultura de Chía, que fue una materia, digamos, como que yo repetí en primer semestre en la universidad, que era historia del cine, y como que es un plano, cómo funciona el lenguaje audiovisual. Estuvo muy chévere, como que eso lo aprendí. Un curso de más o menos 100,000 pesos colombianos, o sea, 1,000 pesos argentinos. Ajá. De un semestre, bastante bien.
¿Eso es lo que usted sabe en su página de IMDb?
IMDb, creo que sí.
Que usted estuvo en un círculo como de algo antes de estudiar.
Y que estaba en el teatro del colegio, también puse.
¡Qué obra!
¡Qué personaje!
Bueno, pero espere. Y el último Santiago era Santiago Ordóñez. Que era, bueno, mi colegio era un colegio pequeño y era el sobrino de la dueña.
Oh, okay.
El muchacho era profesor de inglés, pero en realidad estudió comunicación social y como que lo suyo era el cine. Entonces los trabajos que nos... inglés, aprendí con él, honestamente. Pero aprendí mucho de cine, o sea, el tipo nos mostró Apocalypse Now, nos mostró Taxi Driver.
El profesor de inglés les mostró Apocalypse Now y Taxi Driver. Y
nos mostró uno de mis documentales favoritos.
Si eso
apropiado. Claro, tal vez no mucho.
En por la escultura del cine.
Pero me mostró Searching for Sugarman, que es un muy buen documental, sí, que me gusta mucho, ganó un Oscar, creo que en 2014, 2013. Y no, genial, entonces ese es el otro Santiago. El cual le agradezco.
La historia de los tres Santiagos.
Las tres de los tres Santiagos.
Ahora sí.
Y bueno, después actué en El Fantasma de la Ópera. Me acuerdo.
Ok, vamos.
Pero yo tenía un personaje, o sea, como les digo, yo no era muy bueno, entonces yo tenía un personaje, era el dueño de la ópera. O sea, como decía, al comienzo y al final. El
árbol
dueño del teatro.
Uno,
claro, árbol 3. Entonces, bueno, ese fui yo. Después no me acuerdo muy bien las obras otras porque eran colombianas, entonces.
Claro.
Y en Buenos Aires actué una vez para, viste, eso de la universidad, que algunas personas tienen una materia de nuestra área, que es dirección teatral.
Ay, yo cursé esa materia. Y la elegí igual.
Y tienes que, bueno,
sí,
hacer una obra.
Va, siempre, a nosotros nos tocó hacer Shakespeare.
Bueno, no sé. Yo no hice Shakespeare.
Macbeth.
Yo hice...
Yo no actué igual, ¿eh?
Una bien adaptación pedo de un cuento de Hemingway que se llama Colinas como elefantes blancos.
Sí.
Y lo hice con una chica. O sea, bueno, la cosa fue así. A mí me gustaba la chica que me pide el favor.
Ahí empieza.
Entonces yo le dije, no, pues, yo te hago el favor.
Yo hago todo lo que quieras.
Claro.
Yo actúo. O sea, no, yo le dije, tú. Ella me dijo, Serchi, ayúdame a buscar una actriz y un actor. Y yo le dije, listo. Casualmente yo le había hecho un favor a esta chica, María Sol Bericochea, que actuó en Patito Feo. Y me pidió, bueno, ella estudia cine y me pidió mi casa prestada por 5 días para un rodaje de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces como prácticamente me debía todo.
Claro.
5 días de sueño horribles. Gritaban, o sea, nos ocuparon un papel que decía, estamos gritando, pero es una afirmación, por favor, no llamen a la policía. Y la convencí, le dije, mira, unas amigas están haciendo esto, y me dijo, sí, de Sergio, de una. Y, por otro lado, no consiguieron. No consiguieron. Que una actriz o que un actor, nada.
Nada de eso.
Me dijeron, Sergio, ¿no quieres actuar tú? Y yo, bueno, sí, ya fue. O sea, pero yo no quería, pero bueno, terminé haciendo. Y ese fue como mi regreso actoral.
Ver,
y no me sentí tan incómodo. No, no lo grabaron.
¿Por qué no?
Claro,
claro, claro.
No lo grabaron. Eso, no, eso ya sí. Depende. Y bueno, fue todo un tema, pero fue chévere. A mí no me parece. O sea, me gustó haber regresado. No me sentí tan incómodo.
Sí.
Pero sí, me trabé en un momento de la obra.
Ah.
Tristemente.
Pero bueno, pues. Ajá. ¿Pasaron la materia?
Sí, pasaron con un 8. Entonces,
eso es lo que importa. Bien. Gracias. Yo estoy seguro que ella apreció mucho eso de usted. Así que.
Sí, después ya nos hablamos, pero...
Historias de la vida. Pero bueno, creo que hemos llegado como lo que es el límite de tiempo. Igual hablamos de todo.
Sí, hablamos de todo.
Hablamos de todo.
De la vida misma, sí, eso es un desvarío.
Bueno, nada, fue un placer tenerte acá,
Cintia. Gracias, gracias por invitarme.
No, sí, no. Vamos a poner link.
Si te parece,
dale, todo sí. Eso.
Si conseguimos el video de YouTube, lo ponemos.
Sí, está.
El canal de YouTube.
No lo van a conseguir. Espero que no.
Y no, muchas gracias. Bueno, y espero que les haya gustado. Nosotros hacemos esto con el corazón, para todos ustedes.
Con las uñas, sí que si quieren donar.
No, para todavía no. yo soy David Martínez.
Yo soy Sergio Tapias.
Y yo soy Cintia Fondato.
Esto fue Desvaríos.
Y chocolate.
No, tampoco.
Desvaríos y chocolate.
Gracias.